BLN Radio 105.7 y blnradio.cl. Estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Reo se mantiene muy grave tras brutal pelea que se dio en la cárcel de Curicó. Familia pide explicaciones y amenazan con protestas. Amplían detención a testigo de confuso incidente que dejó un muerto en un fondo de Molina tras recibir un tiro de escopeta en una noche de cacería. Con fuerza pública y en el más breve plazo, justicia ordena desalojo de la toma ilegal de Dragones Sur. Elemento cortante salva la vida de joven licantenino tras quedar atrapado en vehículo que se incendió en el sector de Placilla. A pesar de contar con guardia nocturno, comerciante de la feria instalada en plena plaza de armas de Curicó fueron víctimas de cuantioso robo. Y en lo político, diputado Moreno ofició por tercera vez al gobierno regional del Maule por viaje de autoridades al extranjero.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN.
Son las 8:02.
Les saludo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Antes de comenzar, un par de cosas. Lo primero, estos cortes reiterados de electricidad en la costa. Algunos los tipifican como microcortes, que generan bastante problemas. Por ejemplo, entre ellos a los medios de comunicación de Gualañé, básicamente, donde esta madrugada se repite la historia, señores de la CGE. Estos microcortes que silencian las radioemisoras. Una de ellas, nuestra media partner, Radio Renacer, que ha tenido problemas durante la madrugada. Y recién a las 7:20 de esta mañana se reactivó el servicio, porque cuando se corta la energía se apaga todo. Computadores, transmisores, equipos de tecnología, y también con el peligro que esos equipos se puedan dañar. Y ya han habido experiencias de este tipo de situaciones. Esa emisora gualañecina sufrió hace algún tiempo la pérdida de uno de sus equipos transmisores. Usted entenderá que un equipo de transmisión tiene un alto valor comercial y nadie responde por esa situación. Entonces, un llamado a la CGE a evitar estos microcortes que están poniendo en peligro a las empresas de la zona costera, básicamente a los medios de comunicación, a las radios, que claramente se ven dificultados por estos cortes de energía que dañan claramente los equipos. Es un llamado a atención para la CGE para que puedan evitar estos microcortes de energía eléctrica. Y lo segundo, antes de comenzar, auditores nos cuentan de un accidente de tránsito ocurrido minutos antes de las 8 de la mañana en el camino al Zinc. Es una colisión entre un motorista y un ciclista. Ambos están heridos, están en el suelo. Están conscientes, eso sí, pero se requiere de una ambulancia. Hacemos para la derivación de estos pacientes hasta el Hospital Provincial de Curicó. Insisto que con esta noticia policial de último minuto, más temprano ocurrió un accidente de tránsito, una colisión entre un motorista y un ciclista en el camino al Zinc. Esto se ubica al interior de la zona de Los Niches. Nada grave aparentemente, pero están heridos, están conscientes y se requiere de una ambulancia SAMU para la derivación de estos heridos hasta el principal centro de salud que tenemos en la provincia de Curicó.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Son las 8:04.
Comenzamos de inmediato la revisión de la pauta informativa para esta mañana del día jueves 4 de abril 2024. Familiares de internos de la cárcel de Curicó están denunciando una brutal pelea que se dio en las últimas horas entre bandas rivales y donde dos de ellos sacaron la peor parte debido a los cortes con arma blanca que recibieron. Uno de los reos agredidos hasta el día de ayer permanecía en estado gravísimo en el hospital de Curicó, donde en rápido traslado de gendarmería permitió salvar su vida por parte del equipo hospitalario. Aún así, los mismos parientes de este reo apuñalado de iniciales JMH de 38 años acusa nula información de parte del mando de la gendarmería de Curicó.
Él está grave, él tiene 38 años de edad, él está de extrema gravedad y a nosotros como familia nadie nos avisó que esto había ocurrido ayer, que él ayer fue operado dos veces y está con riesgo vital y nadie nos avisó. Nos enteramos por medio de un familiar que trabaja dentro de acá del hospital de Curicó, el cual nos informó que lamentablemente él estaba acá. Pero de la cárcel de Curicó nadie nos ha llamado como familia para informarnos nada, ninguna cosa. De hecho, nosotros ahora, yo específicamente me dirigí a la cárcel de Curicó a poder recopilar información que estaba pasando y nadie se refiere al tema, no dan mayor información. Entonces nosotros queremos hacer público este hecho porque fue una riña pero gravísima que pasó en la cárcel de Curicó, donde hay cuatro internos acá hospitalizados en el hospital de Curicó y no sabemos tampoco si las otras familias también estarán al tanto de lo que pasó.
Consultada la denunciante sobre los motivos que originaron esta brutal riña con armas blancas en uno de los pabellones del CSP local, dijo desconocerlos. Si este jueves, hoy día, no consigue mayor información de lo que pasó, harán una protesta en las puertas de la unidad carcelaria, dijo muy molesta esta familiar del reo apuñalado y cuya vida sigue en peligro.
No tenemos mayor información. Solamente a mí me dijeron, como familiar de Juan, me dijeron que había habido una riña y nada más. No sabemos ni a la hora que fue ni nada, porque por lo que entendemos a las 4 de la tarde ya él estaba siendo operado acá. Pero no tenemos mayor información de qué pasó, nada. Y lo otro, que él era imputado y no entendemos cómo estaba ahí con todos los demás, cómo sucedió esto si él era imputado, no estaba condenado. Entonces necesitamos dar a conocer esto porque es una información que nos tiene mal a todos. Como familia, de lo contrario nosotros nos vamos a reunir todos como familia fuera de la cárcel de Curicó porque nos tienen que dar una explicación de lo que pasa.
Como habitualmente a nivel local, Gendarmería no entrega información oficial, tuvimos que recurrir al director regional del organismo carcelario para conocer una versión oficial de los graves incidentes generados la tarde de este día martes al interior de la cárcel de Curicó. La respuesta oficial en voz del coronel Jorge Martín Domínguez de la Dirección Regional de Gendarmería del Maule.
Lamentablemente el día de ayer, siendo las 14:25 horas, se genera un conflicto en uno de los módulos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó. Esto enciende las alarmas, activa todo el personal penitenciario, quien acude inmediatamente al lugar, pudiendo observar que entre los internos imputados se genera una riña entre dos bandas rivales. El personal de Gendarmería interviene en forma inmediata, logra sacar del lugar a dos internos imputados que estaban con evidentes lesiones. Son derivados en forma inmediata a la unidad de salud y luego se activa el protocolo de traslado en contexto de emergencia, siendo derivados en forma inmediata al hospital de Curicó. Por su parte, también el personal logra identificar a uno de los agresores, informando de estos hechos al Ministerio Público y a las instancias institucionales correspondientes. Consecuente con ello, además, se realiza un procedimiento de registro y allanamiento a la dependencia, incautando una serie de elementos prohibidos, entre ellos armas blancas, las cuales fueron utilizadas por estos internos para consumar esta riña. Además, señalar de que la dupla psicosocial ya se está comunicando con los familiares para mantenerlos informados respecto al estado de salud de estos internos. E indicar además que uno de ellos se encuentra ya a contar de día de alta y va a ser derivado a su unidad de origen. Y el otro interno imputado se encuentra aún hospitalizado porque evidentemente tuvo lesiones de mayor gravedad.
Ese imputado que se mantiene grave es por quien reclama a la familia curicana, que exige explicaciones por el área donde se hallaba junto a otro reo de alta peligrosidad, responsabilizando de aquello a los funcionarios de la cárcel pública de Curicó. Es una noticia que por ahora sigue en desarrollo. Ya se conoció entonces una versión oficial de parte de Gendarmería a nivel regional respecto a estos graves incidentes ocurridos en las últimas horas en uno de los recintos de la cárcel pública de Curicó.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Son las 8:08 minutos.
Y en un confuso incidente que terminó con la vida de un hombre en el interior de un fondo de la baldecina de la comuna de Molina, quien fue herido con un tiro de escopeta. Es un hecho que se registró durante la madrugada de este día miércoles, cuando por razones que se investigan, dos personas se encontraban al parecer en tareas de casa al interior del fondo cuando uno de ellos resultó herido con un tiro de escopeta. Debido a la gravedad de las lesiones y por lo complicado del terreno donde se encontraba el herido, hasta el lugar debieron ingresar a pie los funcionarios de carabineros y pedir la ayuda a un tractorista para poder evacuarlo. Sin embargo, y pese a los esfuerzos desarrollados, este hombre, identificado con las iniciales de PRC, falleció. Hasta el momento ni la fiscalía ni tampoco las policías se han referido al hecho. Sin embargo, según fuentes de Belén en Radio, ninguna teoría está descartada. Y ante la inconsistencia del relato del testigo identificado con las iniciales de IDG, se amplió su detención hasta mañana viernes a las 10 horas y de manera presencial se hará una audiencia de formalización de cargos. En este plazo, el Ministerio Público tendrá que reunir mayor antecedente para una eventual formalización de cargos.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
8:09. Vamos a hacer un paréntesis ahora en la revisión de los textos informativos porque esta mañana hemos invitado especialmente a la hermana Ana Carvajal. Ella trabaja con la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca y entiendo que desarrolla un trabajo con los migrantes del campamento Nueva Puerto Príncipe del sector Dragones Sur, acá en el sector Huaisquillo. Hermana Ana, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida tempranamente a nuestra radio.
Muy buenos días. Sí, y no es solamente con el campamento Puerto Príncipe, sino que la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca, con la sede en Curicó, es una atención gratuita para los migrantes de Curicó, la zona costa y la zona rural.
Quiero que me cuente, hermana, cuál es el trabajo que usted efectúa principalmente y en qué consiste, pero básicamente centrado en el campamento del sector Huayquil.
Sí, bueno, es un trabajo precioso el que estamos haciendo, que es un equipo mucho más grande, no soy solo yo, y también están los franciscanos conventuales que en algún momento también compartía. Y bueno, se trata más bien de entrar en el campamento y con ellos ir generando procesos de mejorar la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, sus dificultades son el manejo del español. Bueno, clases de español. Sus dificultades son la capacidad de organizarse. Bueno, talleres de liderazgo, ¿no? Sus dificultades son su proceso migratorio. Bueno, todos los martes hay una oficina ahí en ese lugar para ayudarlo.
Mire, interesante, ¿no? ¿Y de cuánto efectúa esta labor y en qué consiste en lo más específico, aparte de estas tareas del aprendizaje de este idioma español, que debe ser una barrera tremenda para ellos?
Sí. Bueno, en el fondo, la orientación migratoria, muchos de ellos llegaron en el 2017, ¿no? Y además Curicó los recibió y los acogió muy bien. Muchos de ellos los pilló la pandemia, todo el tema del estallido social, y se quedaron con sus trámites detenidos. Muchos de ellos son engañados por también el tema del español, son engañados aquí en estos cibercafé y qué sé yo, y les ponen cualquier documento en sus trámites. Entonces tienen esperando una residencia definitiva hace 2 o 3 años atrás. Mientras no tengan residencia definitiva, no pueden trabajar con contrato, o residencia temporal, no pueden trabajar con contrato, no pueden acceder a distintos beneficios, ¿no? Entonces, por ahí vamos nosotros también ayudando.
Estamos conversando con la hermana Ana Carvajal, que trabaja en la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca, con esta historia en particular del campamento Nueva Puerto Príncipe, como le han llamado los medios de comunicación, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿y cuál es el perfil de esta familia, hermana? ¿Cómo viven? ¿Cuánta gente vive allí? ¿Hombres, mujeres, adultos, sí, mayores? Ese sí. Es un poco el perfil, quiero que me cuente, por favor.
Mira, el año pasado hicimos una tarea muy bonita, liderada por el padre Cristian Borghese, que es sociólogo, que fue un catastro. Y se sumó más o menos como 70 personas en que hicimos casa por casa un catastro de la gente. Campamento viven aproximadamente 450 personas, diríamos que alrededor de 70, 80 niños, que son todos menores de edad, y yo diría que el 90% son niños chilenos, nacidos aquí en Chile. Claro. Así es la situación, ¿no? Y mi experiencia trabajando todos los martes en el campamento, y bueno, y trabajando con el equipo que... hay un equipo coordinador del campamento, ¿no? Que está compuesto por los mismos haitianos. Muchos de ellos trabajan en el campo, muchos de ellos trabajan en temas eléctricos, muchos de ellos trabajan en la construcción, muchas mujeres trabajan en el servicio de aseo y, bueno, doméstico.
Hermana, ¿y hay personas adultos mayores? ¿Hay mujeres embarazadas?
Sí, hay mujeres embarazadas. También hay, bueno, esto de la diferencia de edad, ¿no? Un adulto mayor aquí es de los 60 años y se nota que es un adulto mayor. Esto ha pasado más, no quiero discriminar a nadie, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una persona de mi edad ya se ve como una persona con más trajín, ¿no? Porque yo creo que por el tema del trabajo, por el cómo se han desarrollado también en la vida. Entonces, pero hay gente que nació el año 67, que nació el año 50 y tanto, los menos, pero hay, porque como el fuerte de la población de ese campamento es gente que tiene alrededor de 40 y 20 y tantos años.
¿Y hay gente con, por ejemplo, movilidad reducida, con problemas físicos?
Sí, sí. De hecho, hay una persona, un joven que vive ahí, que aquí, trabajando en la construcción, tuvo una dificultad y, bueno, tuvieron que amputarle la pierna. Bueno, y así, ¿no? Como él está también en trámite, está con su residencia definitiva en trámite.
¿Y también hay chilenos, ciudadanos chilenos?
Y también los menos, pero hay chilenos.
Sí. ¿Qué porcentaje de chilenos están viviendo en esta toma?
Yo creo que si son 400, estoy hablando de aproximados, sí, ¿no? Sí, porque sí, además sí. Se suma más gente después o se resta más gente. 450 familias aproximadamente, serán, no sé, unas 10 familias chilenas, ¿sí? Aproximadamente unas 10 familias chilenas. Capaz que menos.
Ya. Yeah. Hermana, ¿y usted que interactúa? ¿Qué día va para allá?
Los martes.
La tarde. ¿Qué dicen ellos de la grave crisis política, social que se vive en su país de origen? Ellos
gracias por sacar el tema, porque precisamente están viviendo una situación muy crítica, ¿no? O sea, nosotros atendemos el martes allá y atendemos también en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. La mayor cantidad que viene a atenderse con nosotros es gente de Haití. Y la pasan muy mal porque en el fondo lo único que quieren es tener la residencia definitiva para poder traerse a sus hijos menores de edad, a sus esposas, por el tema tan grave que está ocurriendo en Haití ahora, ¿no? Y no solamente, o sea, esto afecta a todas las personas, o sea, lo mismo en las congregaciones religiosas, estamos viviendo violencias en Haití, la gente del credo evangélico, bueno, los mismos ciudadanos de Puerto Príncipe, ¿no? La están pasando muy mal y hay mucha angustia por eso también en ellos. Por eso causa tanta impresión que justamente estemos con estas revueltas ahora, que hay un país que no sale en todas las noticias todos los días, un país que lo está pasando tan mal, ¿no? Una revuelta violenta tan fuerte.
Ya, y ahora vamos a ir como más a lo principal de esta invitación, por favor, que le hemos hecho en directo temprano. Le agradezco que esté acá la hermana Ana Carvajal. Yo le quiero preguntar derechamente, ¿qué le parece esta resolución judicial del Tribunal de Garantía de Curicó que habla de un inminente desalojo con la fuerza pública de toda esta gente que allí vive?
Sí, no, yo agradezco la oportunidad de poder estar aquí, ¿no? Y poder compartir. Más bien, a mí me surgen preguntas, ¿no? Frente a la noticia, primero pienso, ¿quién interpone esta demanda, ¿no? Que falla en este desalojo, ¿qué institución? Bueno, me hago la pregunta casi con ironía porque sé, ¿no? Pero me pregunto quién y por qué, si sabiendo que la misma municipalidad el año pasado, en diciembre, nos ayuda con el campamento, con una autorización y un formulario que permite que el campamento pueda ser inscrito a nivel nacional, ¿no? Una solicitud que formulamos y el campamento está inscrito a nivel nacional. Y esto ocurrió a finales de diciembre, después de una reunión que tuvimos con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda en Talca. Entonces, conversando también con las encargadas de asentamiento precario en Talca, ¿no? Entonces, como parece, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa con estas incongruencias, en el fondo?
¿Es contraproducente, dice usted?
Claro, mucho.
Ahora, si este campamento fue informado a nivel central, ¿significa que el gobierno está en conocimiento de que existe este campamento, que existe,
claro,
se materializó acá?
Sí, cualquier persona que entra al Ministerio de Urbanismo ve que hay un folio, que es el 730105, y que reconoce el campamento, como dijo usted al principio, Puerto Príncipe.
Claro.
Como un campamento reconocido a nivel nacional, que sigue un proceso, ¿no? O sea, no es que, bueno, está inscrito a nivel nacional, pero ahora sigue un proceso. De hecho, fueron visitados ellos, me parece que en enero fueron visitados, y viene todo lo que es una encuesta, un catastro de la gente que vive ahí, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adultos. Después vendrá todo un estudio social de la gente, los trabajos, la situación que vive cada familia, ¿no? Es un proceso.
Pero, hermana, usted sabe que hay señales que se están dando hoy día a nivel nacional.
Sí.
Estos desalojos, ¿no? Ya se ha visto en la región metropolitana que están desalojando a la gente, que se ha tomado ciertos espacios que son públicos, que son de privado. Entonces, ¿eso qué le parece a usted?
Claro, estos desalojos, o sea, claro, nadie quiere que se tome en un terreno que no pertenece, ¿no? O sea, en justicia, eso sabemos que no corresponde. Pero también hay que ir a otras situaciones de fondo, ¿no? Otras vulnerabilidades de fondo. De hecho, mismo Aguas Negras, si uno se fija en el año 1950, surge de un campamento, ¿no? Si ya casi de 63 años y de una población que venía de la zona rural, mucha precariedad. Y ellos también cuentan, los antiguos de esa zona, que también se inundaban y bueno, muchas cosas así, ¿no? Entonces, y lo que está pasando a nivel nacional son privados, son suelos privados, ¿no? Y también están demoliendo en algunos campamentos a nivel nacional lugares en donde se ejerce la prostitución, donde hay drogadicción. Bueno, y a raíz de esto yo también me pregunto, que hemos estado ahí visitando el campamento muchas veces, que no he visto organizaciones así de la municipalidad presente en el campamento, o sea, de visitas, una tarde del registro social de hogares, una tarde, no sé, de atención social, no lo he visto, ¿no? Entonces, es un campamento muy sano, o sea, yo no veo ahí un bar que se dedique al tráfico de drogas, tengo muy identificadas las familias, no hay temas de prostitución. De hecho, yo puedo contar una anécdota, yo misma llevé a un haitiano que estaba viviendo en la calle con problemas de alcohol, para que lo hospedaran ahí, ¿no? Como, pero no lo quisieron recibir, ¿no? Porque en el fondo arruinaba como la identidad del campamento. Entonces son súper estrictos también en la gente que entra.
Claro, mientras yo preparaba la bauta para preguntarle algunas cosas a usted, yo decía, reflexionaba y decía, claro, pues acá este campamento, distinto a lo que pasa en otras regiones del país, Santiago, donde hay ruido, hay mal comportamiento, acá de verdad que no hemos tenido ningún ninguna denuncia de malos tratos, salvo algunas conexiones ilegales al sistema eléctrico, que pareciera que eso ya se superó, entiendo, pero problemas de incivilidades, delitos, violaciones, homicidios, no han habido en este campamento, no. Felizmente, ¿no?
Sí, de hecho, mira, ellos están tan comprometidos. La idea no es pelear el terreno para que ellos se queden definitivamente ahí en 30 años más, ¿no? Uh-huh. La idea es poder ir a los problemas de fondo, como dicen los políticos, claro. ¿No? Ir a los problemas de fondo. Y los problemas de fondo son ayudarles a obtener la residencia que les permita acceder a la vivienda, que les permita inscribirse en distintos beneficios sociales. El tema es el español, el tema es que ellos vuelvan a acceder a la educación. Muchos de ellos son abogados, muchos de ellos son ingenieros eléctricos, pero aquí no sirve porque no tienen papeles apostillados y no se van a ir en este momento a Haití a apostillar sus papeles, ¿no? Entonces, bueno, tienen que comenzar otra vez, hay que generar con ellos también y motivarlos mucho para que empiecen de nuevo en este país, ¿no? Si quieren ejercer como ellos corresponden, una mejor calidad de vida. Yo solo quisiera como decir algo a propósito que esto hablabas de la delincuencia y todo. ¿Sabes qué? Yo soy iquiqueña, estoy aquí del 2022. Claro, cuando uno es de otra ciudad, va a los lugares más riesgosos y no le toma el peso, ¿no? Porque, bueno, no soy de acá. Pero fíjate que yo he tenido más susto recorriendo otras poblaciones de aguas negras que el mismo campamento, ¿no? Entonces, creo que cuando dicen los vecinos se quejan, bueno, a mí me gustaría saber quiénes son esos vecinos cuando hay muchos vecinos que pasan por ahí, ¿no? Pasan por el campamento, atraviesan el campamento, van distintos servicios como el gas, el pan, no sé, los que llevan la mercadería para algún negocio y sin ninguna dificultad pasan por ahí. Entonces, para mí no es un lugar de dificultad. Y también yo me pregunto, mirando esta noticia, si esta resolución afecta a todos los que están ahí, porque hay una iglesia evangélica mejor construida que todas las casas y que está en el mismo sector. Si estamos hablando, por ejemplo, de esto que es zona de riesgo de inundación, que también es considerable tomarle así como asunto, la iglesia evangélica y los vecinos que están enfrente de esa calle también corren el mismo riesgo que ellos.
Pero con la diferencia que ahí entiendo hay un comodato. Entiendo, claro. Que se le pasó a la iglesia evangélica. Y para ahora, ser claro en la información.
Sí, sí, tiene toda la razón. Sí. Y ese comodato, en el fondo, por mucho que sea un comodato en ley, si hay una dificultad de lluvia y eso, ellos, por mucho que haya comodato.
Sí, se van a endurecer.
Sí, sí.
Hermana, tengo que ir cerrando esta conversación con usted. Ante un eventual desalojo, ¿quién debiera hacerse cargo de estas familias extranjeras en ese lugar? ¿O dónde deberían ser llevadas? ¿Quién tiene que hacerse cargo de toda esta problemática social?
Esa es una muy buena pregunta, porque a mi entender, ellos no pueden ser desalojados sin que el mismo gobierno, y por ende también la municipalidad como intermediaria, no ofrezca una solución, ¿no? Sabiendo que hay niños y personas adultas, y sobre todo niños que van a la escuela. Fíjate que alguna vez alguien, un funcionario por ahí, me dijo, hermanas, búsquenle un lugar. Yo sé que hay un lote por allá, no sé qué. En ese lote no hay colegio, no hay CESFAM, no hay... Entonces, ¿qué estamos pensando por vivienda y espacios habitables de dignidad?
Ya, ¿quién tiene que hacerse cargo en lo más puntual? ¿El municipio o el gobierno de Chile? Según su mirada, sí. Estando en terreno, conociendo la realidad. Sí. ¿Quién cree usted? ¿Municipio o gobierno? ¿Ambos?
Sí, yo creo que ambos, pero estando aquí, el municipio tiene un protagonismo importante, ¿no? La municipalidad es un servicio para todos los ciudadanos de esta comuna y ellos son parte de nuestra comuna, ¿no? No importando el lugar donde vienen, no importando su color, no importando como la situación social que viven, ellos son parte de esta comuna. Entonces, también tiene que hacerse cargo de apoyar socialmente a este campamento, y también el gobierno tiene que apoyar, ¿no?
Gran tarea va a tener el próximo alcalde o alcaldesa.
Una gran tarea.
Claro, porque vienen elecciones ahora en el mes de octubre, entonces va a haber esa nueva figura alcaldesa va a tener una gran responsabilidad respecto a esta temática. Quiero cerrar esto con un mensaje para usted que le envía a los auditores. Básicamente, Cecilia, que es auditora de la radio, dice, gracias a la labor que hace la hermana Ana Carvajal y nuestro sacerdote padre Cristian de nuestra parroquia Jesús de Nazaret, que también hay personas ahí que colaboran. Gracias, Luis Alberto Cabello, por dar a conocer la noticia tan humana. Dios te bendiga por siempre, y acá hay hartos cariños para usted, especialmente, hermana. Muchas gracias por la venida a la radio tan temprano, Le agradezco.
No, un gusto, y gracias por abrirnos la posibilidad también de poder contestar un poquito, ¿no? Desde otro lado.
No, feliz nosotros. Muchísimas porque acá gracias. Este micrófono reúne todas las voces. Es importante que la gente se haga una idea de lo que está pasando con esta temática social, política, y que tanta preocupación nos trae a todos. Muchas gracias.
Listo, ok, a ustedes.
Nos vamos a la pausa, seguimos en Sala de Prensa.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Estamos ya listos en el estudio con Luis Alberto Rivera. Nos trae las condiciones climáticas para la jornada de este día jueves. ¿Hay alguna pronte para el fin de semana? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Buenos días, auditora. ¿Apronte en qué sentido? ¿A qué te refieres cuando me hablas de apronte?
Apronte, un anticipo por Luis Alberto Rivera.
Pero de
sinónimo.
Todas formas.
¿Cómo no me va a entender, Luis Alberto
maneras,
Rivera? Por favor, por
mira,
favor.
Ahora, hoy día no te entendí porque quería darte buenas noticias, Luis Alberto. Tú sabes que eres veranista.
Yo soy veranista, sí,
¿y
sí,
sabes
sí, por
qué?
Favor.
Vamos a tener.
Es que ya no soporta, a esta altura del año, ya no soporta los 9 grados en la mañana, por favor.
Hoy día
mucho frío por Luis Rivera, mucho frío, 9 grados en la mañana.
Hoy día, a propósito, tuvimos una mínima de 9 grados, pero claro, esta no ha sido la mínima de este año, porque tuvimos una en marzo, a mediados de marzo, que fue de 8 grados. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una buena noticia, porque desde aquí hasta el próximo miércoles tendremos temperaturas sobre los 10 grados. Sin embargo, desde el miércoles y hasta el sábado, que es cuando tenemos el pronóstico, hasta el sábado 13 de abril, tendremos ya una temperatura de 7 grados. Así que comienza a buscar tu mejor paletó o bien la chalina, si quieres.
Qué antiguos tus términos, por favor, Luis Rivera.
La chalina puede ser
el
una
paletó.
Mantita.
Hay harta gente que ya... Mira, el paletó. Hace tiempo no escuchaba ese término, el paletó.
¿Sí?
¿Qué es lo que es el paletó?
A lo mejor los jóvenes no saben.
No, vale. Explícale, por favor.
Son las chaquetas.
Las chaquetas gruesas, ¿no?
Le cambiaron el nombre así como un poco americano,
yo chaqueta. Yo te tengo otro...
¿Término?
Término mucho más campestre.
¿Sí?
El cacaraca.
Ah, ahí sí que...
Mira, ahí me sorprendí. Ya, pero vamos al tiempo, por favor, no nos distraigamos.
Bueno,
tan disperso que me salió Luis Rivera hoy día en la mañana.
Sí, pronóstico jueves 4 de abril de 2024, Valle Central de Curicó. Decía que iba a estar nublado, pero está prácticamente despejado con una máxima de 22 grados. Pero en todo caso, el pronóstico de ayer señalaba cielo nublado, variando despejado al mediodía. Pero se despejó antes, como ocurrió con la lluvia del otro día, que estaba anunciada para las 6 y llegó como a las 10 de la noche. En Gualañé despejado con 23, Curepto completamente despejado, precioso con 23 grados. Jaime también nos envió de Gualañú una fotografía. Gracias, Jaime. En la costa, despejado con 18, Cordillera 19 grados, también despejado, Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz 22 grados, Pichilemu despejado con 16, 23 grados, en Río Claro con Pevitalca y en Constitución 19 grados. ¿Te acuerdas? Ayer conversábamos respecto, o Marco me preguntó en la tarde, uh-huh, esto de algo de precipitaciones, un río atmosférico, pero sabes que hasta este instante ninguna posibilidad para el Valle Central de Curicó. En el sur sí se podría registrar alguna situación de este tipo, pero para el Valle Central de Curicó ninguna. Quienes tienen actividades durante este fin de semana, anticipo mañana viernes, algo de nubosidad parcial, variando despejado, con 23 grados, 22 grados el sábado, domingo 23 grados, todo sin lluvia. Y la próxima semana, ¿te acuerdas que también habíamos hablado que eventualmente podíamos tener el día jueves y el viernes algo de precipitaciones? Se disiparon, por ahora.
¿Cómo viene el tema climático para la segunda quincena del mes de abril? Y te lo pregunto porque soy uno de los animadores de la fiesta de la chicha de Rincón de Mellao. Animador oficial. Por fin me dieron la oportunidad de ser animador.
Oye, que me alegra mucho, te felicito, Luis Alberto.
Y voy pagado.
Ya, mira, qué bueno, y te felicito.
Gracias.
¿Y sabes por qué? Porque tú debes saber que quienes inventaron la fiesta de la chicha, uh-huh, está hablando en este instante contigo.
¿En serio?
A nosotros, a mí y al churro, se nos ocurrió.
Churro Rojas.
Se nos ocurrió, oye, pues, como se hacían semanas veraniegas, bueno, ¿y por qué no creamos la fiesta de la chicha? Y fuimos a realizar las primeras fiestas de la chicha, que ni me acuerdo, no sé si hay fotografía, hace varios años ya allá en Rincón de Sarmiento,
Rincón de Mellao,
me acuerdo de la señora Laurita, la señora Ana y muchas personas que nos atendieron muy bien en ese tiempo. Y otros recuerdos que no los puedo contar por la radio.
Bueno,
eso, solamente te felicito, ¿eh?
Yo quiero agradecer que en esta comunidad rural me dé la oportunidad de animar un evento,
sí,
ya que acá en Curicó nunca me dieron la posibilidad de animar la vendimia. Pero no, sí, se agradece de todas maneras. Importante es decirle a la gente que vamos a estar allá, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar animando con otra colega de otra radioemisora curicana. Somos los animadores oficiales de la primera noche, eso lo quería decir, ¿ya? Así que yo agradezco a Sagrada Familia, a su nuevo alcalde, a su nuevo administrador municipal, que nos dé la posibilidad de hacer una animación también en esta comunidad rural. Nosotros felices de poder hacer un aporte también a la animación. Gracias, don Luis Alberto Rivera.
Hasta pronto, en la tarde te tengo el pronóstico del 15, ¿eh?
Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por VLN. WhatsApp VLN Radio.
Hay distintos mensajes que he recibido posterior a la entrevista que desarrollamos hace poco momento en este estudio a la religiosa, a la hermana Ana Carvajal, quien vino en representación de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca. Escribe al WhatsApp de la radio el diputado Francisco Pulgar. Se entiende la problemática que presenta la voluntaria, sobre todo en tema de vivienda para los migrantes, pero tenemos una realidad local con nuestros conciudadanos que no podemos seguir postergando, por más migrantes que sean. Creo que el gobierno, a través de la delegación presidencial, debe desarrollar un plan para abordar esta problemática, dice el diputado Pulgar. Menos desalojarlo a puertas de un invierno que ya se aproxima. Otro mensaje que también recibo en el WhatsApp de la radio. Buenos días. Solo comentar, qué gusto me dio escuchar a la hermana Carvajal esta mañana. Qué mujer más educada y elocuente. Da gusto escuchar una opinión tan objetiva y es una excelente entrevista. Sí, concuerdo, una mujer muy educada. Además, muy agradable para la entrevista. Hay otros comentarios que más adelante los voy a dar a conocer. Acá llega otro. Hola, buenos días, Luis. Qué agrado escuchar a la religiosa apoyando a las personas del campamento. Ella dice la verdad. Muchas gracias. Es una persona que nos escribe también. Insisto que son muchos los mensajes, pero he tomado algunos de ellos para representarlo a ustedes, a la audiencia.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Son las 8:35 minutos.
El alcalde de la ciudad, Javier Muñoz, con nosotros ahora en vivo y en directo en el estudio. Buenos días, don Javier Muñoz.
Jorge. Estoy escribiendo la idea de Jorge Cáceres y trabajo conmigo.
Tú, eso se llama lapsus, señor alcalde. A todos nos pasa.
Gusto de saludarle. Eso pasa porque cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza, se cruzan a veces y eso es malo.
Lo bueno es que no mencionó al menos una radio emisora de Talca, que ahí había sido un desastre para mí.
No, don Luis, un gusto saludarlo a todo el equipo de Radio Belén, a don Francisco, que se está alimentando por allá en un rinconcito.
Nuestro productor en este bloque, ¿no?
Muy bien alimentado, lo veo ahí. Qué bien. Ahí tiene que mantener
Después de este lapsus del señor alcalde, vamos a entrar en materia de inmediato para aprovechar los tiempos radiales. Sí. Tema, lo primero, pues, señor alcalde, campamento de la nueva Puerto Príncipe. Esta resolución judicial que había salido allá varios días atrás, pero que inmediatamente nosotros lo dimos a conocer solamente en el día de ayer. Quiero conocer a esta mañana una reflexión suya de lo que ha pasado a nivel judicial.
Bueno, este no es un tema nuevo, Luis, tú bien lo sabes, porque nosotros ya hace mucho tiempo que venimos planteando esta temática. Recuerda que antes que se fuera el gobierno del presidente Piñera con el delegado presidencial de la época, iniciamos acciones y diálogos con el propósito de poder desalojar en ese tiempo a las pocas familias que había. Con la instalación del nuevo gobierno esto se diluyó, se esgrimieron ciertos diferentes argumentos para decir que ellos no tenían responsabilidad, que ellos no tenían facultades legales. Bueno, cuento corto, nosotros tuvimos que en ese tiempo iniciar acciones legales. ¿Por qué hago esa referencia, Luis? Porque a propósito de la entrevista de la hermana, ¿cierto? Que me parece muy bien y valoro todo el trabajo que ellos hacen, por cierto. El gobierno siempre ha sabido de esto. Recuerda que cuando se hizo el primer gabinete fuera de Talca, se hizo en la ciudad de Curicó, en su tiempo encabezado por el delegado regional Humberto Aquebeque, y el gran tema de conversación fue justamente esta toma ilegal. Por lo tanto, el gobierno no puede decir no sabíamos, no teníamos antecedentes, no. Para que no haya amnesia al respecto, recuerdo solo ese hecho importante. Ahora, lo que ocurre ahí, y que evidentemente es así, ellos están transgrediendo, o sea, por muy extranjero que sean, ellos están abiertamente transgrediendo la ley en Chile. Ellos están desarrollando una toma ilegal. Además, han alterado sustancialmente la calidad de vida, y en forma negativa, por cierto, de todos los habitantes del entorno de donde ellos han instalado. Tú mencionabas el tema de los cortes de luz. No es solo eso, Luis. O sea, claro, hay cortes de luz, pero detrás de eso hay pérdida de enseres eléctricos, familias que han tenido problemas con sus por ser dependientes de medicamentos que tienen que estar debidamente resguardados por la temperatura, y un sinnúmero de temáticas que surgen a partir de aquello. Además, yo entiendo que en una sociedad hay gente muy buena, gente más o menos, y a veces poca gente que es mala, y que a veces lamentablemente es la que más se hace ver. Y en ese campamento también ha habido personas que han amenazado, que han agredido a los vecinos del barrio, incluso a los propios funcionarios nuestros, cuando en su momento intentamos hacer un trabajo con ellos del punto de vista social y también del punto de vista de tener claridad cuántos y quiénes eran. Entonces, eso también hay que decirlo, ¿eh? Yo entiendo, valoro el trabajo que se hace desde el punto de vista de la iglesia. Yo recuerdo que yo soy católico, hijo de un diácono, pero eso no me puede inhibir a mi responsabilidad respecto de lo que significa amparar una toma ilegal en un espacio que es de propiedad municipal, y que además es una zona declarada en el plan regulador como zona inundable. Por lo tanto, o sea, ellos tienen un riesgo, y en las últimas inundaciones de agosto estuvieron a pocos centímetros, ¿cierto?, de haber tenido la suerte, haber corrido la suerte de otras comunidades que se inundaron también.
Claro, usted habla de un dictamen, ¿no? Pero ¿el gobierno tenía facultades para sacar a esa gente con este dictamen del lugar o no?
No, no, lo que pasa es que nosotros, a ver, el gobierno lo que planteó fue que ellos no tenían facultades para sacar a estas personas de ese lugar, y yo entiendo tu posición, por lo tanto, que no la compartíamos, por cierto, pero lo entiendo, y por eso es que nosotros nos fuimos por la vía judicial, y aquí hay una determinación del tribunal, por las razones que se esgrimieron, cierto, en su momento, en el cual ellos tienen que hacer abandono de este lugar.
Ya, pero usted entiendo que le está pidiendo como ayuda al gobierno para...
No, lo que pasa, Luis, que no es lo mismo sacar a una, dos o tres familias de un terreno que sacar a 100 familias de un terreno. O sea, evidentemente tiene un impacto social distinto. Por lo tanto, esto hay que conversarlo con el delegado porque este es un tema que también le va a rebotar a ellos. La responsabilidad, cierto, de haberse hecho los lesos desde el principio de su gobierno respecto de esta materia y no abordarlo, hoy día les va a tocar la puerta. Entonces, yo no quiero que después el gobierno diga, no, nosotros no sabíamos, nosotros no supimos, nadie se coordinó con nosotros. Yo se lo planteé al delegado ayer en otra reunión que tuvimos a propósito de Zapallar, que necesitábamos coordinar. ¿Por qué? Porque aquí hay que ver qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Además, sabemos que ahí van a haber personas que no van a actuar pacíficamente. Por lo tanto, tampoco vamos a ir con un par de carabineros a generar ese desalojo, tal como se ha hecho intervenciones en la ciudad de Talca o en otras ciudades respecto de tomas ilegales de espacios públicos.
A ver, pero alcalde, apliquemos el ejercicio práctico que se dio hace algún día acá en Curicó, en la calle Argomedo, en La Cacerola, donde se desalojó a un grupo de jóvenes que ahí permanecía largo tiempo en una casa particular que le pertenece a un empresario de Talca. ¿Cómo operó el sistema allí? El señor Ormazábal, que es receptor judicial, pidió la colaboración de la fuerza pública, llegó a Carabineros de Curicó y también del COP, un equipo especializado de Talca. Y yo no vi al municipio ahí dispuesto, no vi tampoco dispuesto al delegado. Entonces, el sistema actuó solo, el nivel judicial con el amparo de la fuerza pública, y no pasó. Y no eran pocas personas que vivían en ese lugar.
Luis, no tengo...
Yo sé, compartía en cuanto a números, yo sé que no, es mucho más allá.
Es claramente distinto. Pero por otro lado, a ver, porque tú dices no vi al municipio, nadie nos informó de ese desalojo. O sea, difícilmente, si yo no te informo algo, tú vas a estar informado y vas a poder accionar antes de. Nosotros tuvimos que reaccionar a encontrar, ¿no es cierto?, de un momento a otro, con la calle llena de basura, de escombros y de una serie de seres que fueron dejados abandonados ahí en la vía pública. Por lo tanto, nadie hizo una coordinación. Y es lo que yo justamente no quiero que pase acá en esto. Que nadie diga, oye, yo no sabía. O sea, aquí queremos que todos los organismos públicos, todos los organismos del Estado, estén informados de lo que está ocurriendo ahí, para que se haga una planificación del tema y a lo mejor, como ha ocurrido en otras tomas ilegales, Luis, ¿qué es lo que se ha hecho en otras tomas? Primero se hace una notificación a la gente y se le informa, mire, que ustedes tienen que hacer abandono de este espacio. Hay algunos que se van a ir por la buena y otros que se van a ir y no van a querer irse.
Alcalde,
pero al menos tú hiciste el gesto, ¿cierto?, de hacer una intervención ahí planificada en el tiempo.
¿No será poco prudente iniciar este tipo de acciones de desalojo en estos tiempos ya de frío, de baja temperatura, no, de lluvia? Hablando un poco de la parte más humana, digo yo, ¿no?
Yo no. A ver, ellos saben hace más de un año que están en una toma ilegal. O sea, yo entiendo ese tema, pero ellos saben perfectamente que están en una toma ilegal.
¿Qué pasa con el tipo que los convenció a este grupo de ciudadanos extranjeros para llevarlo a ese lugar? No. En la Liga Judicial, ¿ustedes lo demandaron?
Nosotros presentamos todos los antecedentes al Ministerio Público. No tengo en este momento información de aquello. Nosotros presentamos con nombre y con todo lo que hay ahí. Nosotros pudimos pesquisar, digamos, y espero que el Ministerio Público haya hecho su pega. Además, los nombres que nosotros entregamos no eran desconocidos, eran personas habituales.
Reiterativos.
Y reiterados en este ámbito, porque no era el primer campamento que ellos propiciaban.
Honestamente, Javier Muñoz, Usted le queda un par de meses como alcalde, ¿no?
¿Cree no, que... no, varios meses, más que dos meses.
¿Un par de
hasta
meses?
Hasta fin de noviembre.
Bueno, hasta noviembre.
Un par de meses sería recién mayo.
Ya, pero no. Le quedan un par de meses nomás, alcalde.
Aunque no como... le guste, Luis. Más que un par de meses.
No. Bueno, independiente de los meses que le queden, ¿ustedes creen que el desalojo se podría dar en este periodo o va a tener responsabilidad el nuevo alcalde o alcaldesa que encabeza el municipio curicano? ¿Qué cree usted en lo más profundo?
A ver, Luis, yo he dicho que nosotros vamos a ejercer nuestras facultades y lo que nos compete hasta el último día de nuestras funciones, que por ley debiera ser hasta el 6 de diciembre, ¿ya? O hasta el 5. Seguramente, y dependiendo de lo que pase en el futuro, podría ser un poco antes. Pero... Yo no voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer. Ahora, si en este diálogo con el delegado se desarrolla un plan de intervención con una notificación, con tratar por la buena, ¿cierto?, de que la gente se vaya, cosa de darle el espacio para que puedan encontrar otro lugar. O sea, nosotros estamos abiertos a eso. Lo importante es que no se ampare una ilegalidad, por muy inmigrantes que sean. Justamente cuando tú vas a otro país, lo que tienes que tratar de hacer es tratar de respetar las leyes de ese país, sí, justamente para que no tengas problemas.
¿Y por qué no conforman una mesa de coordinación que lo incluya usted como alcalde, los concejales, el delegado, la hermana que vino esta mañana, representante de la misma agrupación de haitianos? ¿Por qué no se sientan a conversar y ven un plan de salida a todo este conflicto?
Eso es lo que yo busco, Luis.
Pero es que no veo ánimo, porque yo veo por un lado al delegado, lo veo a usted por este otro lado, hermana por este otro lado.
Luis, cuando uno se sienta a una mesa con una persona, tiene que haber disponibilidad de todas las partes. La hermana participa de la mesa migrante que nosotros tenemos.
Yeah.
O sea, no, ella no es una persona desconocida en la municipalidad. Ella nunca ha conversado directamente conmigo, por cierto. Pero ella es conocida, se conoce, se valora el trabajo que ellos hacen desde el punto de vista pastoral, ¿cierto?, de orientación social. Ellos han participado en reuniones incluso donde yo he estado. Cuando digo no hemos tenido un diálogo así face to face como estamos tú y yo ahora, ¿cierto?, hablando de esta materia en particular. Pero ellos no son desconocidos. Por lo tanto, para sentarse en una mesa a buscar soluciones, hay que tener la voluntad de buscar solución. Cuando en su tiempo nos sentamos en la mesa con el Ministerio de Vivienda, con el MIDESO, con las autoridades de gobierno, no existía la voluntad de desalojar. A eso hay que decirlo. Hoy día existe el imperativo de la ley para desalojar. Por lo tanto, le guste o no le guste a las autoridades de turno o a algunos servicios de turno, esto es hoy día una resolución judicial y que todos tenemos que respetarla.
Claro. Javier Muñoz,
es más distinto al
otro escenario.
Otro escenario.
Claro, porque hay una orden judicial ya de desalojo y pareciera que imperativo, pronto, en lo que se dice en el
nosotros país. Nosotros podemos ejercer, ¿cierto?, pedir que se aplique ya la norma, pero entendemos el tema social que hay detrás y por eso esperamos desarrollar este diálogo que ayer lo conversamos con el delegado. Yo le expliqué un poco cuál era el sentido y quedamos de juntarnos los próximos días.
Ya, alcalde, se nos pasó el tiempo. Un tema único para hoy día. Yo creo que está la gente mediática porque sí, no deja de llamar la atención este tema.
Don Luis, yo voy a pedir derecho a réplica respecto de algunas materias.
¿De qué tema?
Porque evidentemente...
¿De qué me quiere pedir derecho a réplica, señor alcalde?
Uno,
¿Parque Zapallar?
No. Sí, también.
Mira.
Es que...
¿En qué se ha sentido aludido, señor alcalde?
No, primero, porque yo me haya sentido aludido, pero sí los concejales me pidieron expresamente, Patricio Bustamante Puche, que volviera a insistir respecto del tema del apoyo a las instituciones deportivas. Y particularmente porque, no porque a ti te llegue un mensaje por redes sociales, ¿cierto? Ese mensaje se acerca a la realidad, muy por el contrario. A las agrupaciones, en este caso de Newcom Ball, que es voleibol, ¿cierto?, adaptado para adultos mayores, nosotros los apoyamos todo el año. O sea, el monitor con el cual ellos trabajan todo el año es financiado por la Corporación Municipal de Deportes.
Sí, es que quiero ponerle un poco de contexto. Lo que pasa es que yo, auditores, recibo un mensaje en el WhatsApp donde una familiar de una señora que participa de esta agrupación deportiva, que tenía que viajar a la Argentina a un evento internacional, ella criticaba que no habían recibido ningún apoyo municipal y que aún así viajaban a este evento internacional.
Por eso
quiero poner en contexto, porque hay gente que no sabe de qué estamos hablando.
Correcto. Entonces, por eso quiero graficar, ¿cierto?, que nosotros apoyamos todo el año a esta agrupación deportiva. La apoyamos con monitor, y también con la programación para que puedan usar el gimnasio respectivo para desarrollar su práctica y su entrenamiento. Y también campeonato, y también los apoyamos. Y aparte de aquello, desde la semana pasada, no de este martes cuando salió la noticia, ya habíamos incorporado en la tabla la entrega de una subvención para apoyarlos en el tema de su traslado y además nosotros financiar también el traslado y hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto hacia Curicó.
¿Y cuál fue el aporte económico que le dieron a esta agrupación?
Nosotros entregamos 600 mil pesos, que es parte de lo que... Nosotros siempre le decimos a la institución, nosotros no tenemos la capacidad de financiar todas las actividades deportivas, pero sí hacer un aporte,
sí,
como se lo hacemos a los ciclistas, a la gente de la gimnasia y a otra, un montón de otras agrupaciones.
Quiero decirle que en los mismos términos, como usted me lo plantea, yo ya lo dije ayer para conocimiento suyo. Ya es probable que usted no me haya escuchado,
no,
pero
no,
yo
lo dije. Escuché, pero es que quedó la sensación, y así me lo hicieron ver los concejales, te puedo mostrar el mensaje que me enviaron ellos, de que nosotros habíamos puesto el tema en tabla recién ayer. Y la tabla de un consejo se prepara el jueves de la semana anterior.
Sí, entonces,
para que no. Y segundo, Zapallar. Yo primero quiero valorar que los parlamentarios quieran informarse de todos los detalles que han ocurrido en torno a esto. También sería bueno que los parlamentarios pidieran hablar con nosotros respecto de la materia.
Nombre y apellido de ese parlamentario.
Que no lo han hecho.
¿Cuál es parlamentario?
Hugo y...
Francisco.
Francisco, ¿cierto? Que ellos solamente lo hicieron a través de la Contraloría. Se podrían haber ahorrado varios meses. Porque todos los antecedentes que la Contraloría le responde su requerimiento lo aportamos nosotros. Y la misma información que nosotros hemos venido replicando e informando a la comunidad desde el origen de esta situación. O sea, aquí no hay nada nuevo de lo que nosotros ya hemos transmitido y dicho. Ahora, obviamente para ellos seguramente es mucho más tranquilizador que lo diga la Contraloría, que eso lo digamos nosotros. Pero por otro lado, yo creo que es bueno que se hayan involucrado en este tema. Básicamente por este exceso de poder y de autonomía que tienen los directores de obra en todas las municipalidades de Chile. Porque ahí hay un problema legal que le da demasiadas facultades y poca fiscalización por parte del organismo que le correspondería, que es el Ministerio de Vivienda. Nosotros a los directores de obra solo los fiscalizamos respecto del cumplimiento del horario, de los permisos administrativos, pero de la aplicación de la norma le corresponde al Ministerio de Vivienda. Por eso, insisto, que todos los oficios, todas las resoluciones que emanan de las direcciones de obra de todo Chile solo van firmadas por los directores de obra, nunca van ni siquiera con una mosca de los alcaldes de turno.
Bien, alcalde, ya tengo que irme a la pausa, tengo que cumplir con los avisadores.
Oye, un saludito a la comunidad.
Mire la cara al control.
Un saludito a la comunidad de Tutuquén, Convento Viejo, porque ayer estuvimos revisando la construcción de los muros de contención, ¿cierto? El enrocado. Que ya partió, va bastante avanzado, y que la buena noticia, Luis, es que debieran estar terminados antes que parte el invierno.
Ya, de eso hablaremos en el próximo encuentro aquí en el estudio.
No hay problema.
Escribe Nelson Uvilla, le mando un mensaje, pero no me diga nada usted, alcalde, solamente escuche. Amigo Luis, lo justo es justo, y usted debe saber sobre el tema. Ahora hay que ejecutar y hay que apoyar al jefe comunal, refiriéndose al tema del campamento de la toma.
Gracias, don Nelson.
Listo, nos vamos a la pausa.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.